Aquí Radio Sputnik, 500 millones. Somos 22 naciones, somos una civilización, somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Colombia, Juan Manuel Santos alerta sobre riesgo en Hidro y Tuango.
Nicaragua, grupos violentos nicaragüenses tratan de desestabilizar el país.
España, Podemos se ofrece como fuerza confiable al gobierno del PSOE.
Cuba, comienzan debates sobre reforma constitucional.
Venezuela, Comisión de la Verdad descarta que quienes asesinaron durante las protestas tengan beneficios procesales.
México, organización no gubernamental advierte de compra de votos por gobierno de Peña Nieto.
Uruguay, opositor a Alianza Nacional pide reforma constitucional por seguridad.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció que el riesgo en el proyecto hidroeléctrico Hidro Ituango se mantiene alto, no ha disminuido y ha venido aumentando.
El riesgo se mantiene alto, que el riesgo no ha disminuido y que por el contrario, el riesgo ha venido aumentando, sobre todo desde un deslizamiento que ocurrió el pasado 26 de mayo, es decir, exactamente hace una semana.
El mandatario colombiano lo afirmó tras analizar los resultados de los informes de dos equipos de expertos de Estados Unidos y la ONU que coinciden en que el riesgo se mantiene alto en Hidro y Tuango.
El presidente llamó a los responsables del proyecto y organismos de seguridad desplegados en la zona a proteger a la población.
Desde el inicio de la situación del Hidro Ituango, el pasado mes de mayo, organismos sociales, ambientales y autoridades locales han denunciado que ni los responsables del proyecto ni el Estado colombiano han emprendido las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía.
Grupos vandálicos en Nicaragua destruyeron y saquearon negocios y quemaron edificios institucionales. Mantienen las barricadas en diferentes puntos del país. Sus acciones buscan desestabilizar el país, según han señalado las autoridades. Vilma González, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, se refirió a estos hechos.
En el departamento de Matagalpa, municipio de Sébaco, a las 4:30 de la tarde del día de ayer, grupos delincuenciales encapuchados con arma de fuego y morteros ingresaron de manera violenta al plantel del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, intimidando y agrediendo a los trabajadores. Incendiaron las instalaciones, pusieron en riesgo a la población ante el peligro de la explosión de combustible de 50.000 galones de diésel. Equipos de bomberos se presentaron al lugar siendo amenazados de quemar sus unidades, impidiendo el control y extinción del incendio.
Las protestas estudiantiles en Nicaragua comenzaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz, que estalló el 3 de abril y duró 10 días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, según la relatora de la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola.
Las movilizaciones se intensificaron a raíz de los cambios al sistema de pensiones que realizó el gobierno y por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo 15 recomendaciones a Nicaragua en su informe preliminar presentado el 21 de mayo, entre ellas cesar la represión y la detección arbitraria de quienes participan de las protestas y crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En España, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado que su partido se ofrece al nuevo gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como fuerza confiable para comenzar a realizar transformaciones sociales.
Tenemos muchos cambios por hacer y tenemos el camino despejado. El gobierno que nace va a tener importantes adversarios, pero nosotros nos ofrecemos como una fuerza confiable que lo respalde y lo empuje para que las expectativas que hoy millones de españoles demócratas tienen puedan llevarse a buen puerto. Hemos soltado amarras, ahora nos ofrecemos para remar juntos. Nunca hemos dicho que eso fuera un problema. Decimos que queremos un acuerdo sólido, y un acuerdo sólido es un acuerdo de colaboración que mire más allá de la próxima semana, que mire en largo, porque creemos que hay grandes transformaciones que hay que emprender. Nuestro país casi se rompe por la desigualdad, por la precariedad o por la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hay que recomponerlo y para eso hace falta un gobierno sólido. Y nosotros creemos que 84 diputados dan para menos que si esos 84 tenemos nuestros 70. Queremos ser una fuerza que respalde, empuje y marque el horizonte.
Pedro Sánchez fue elegido el pasado viernes por el Congreso de los Diputados como nuevo presidente del Gobierno de España, al triunfar la moción de censura que le proponía como alternativa a Mariano Rajoy.
La moción llegó como consecuencia de la sentencia dictada el 24 de mayo por la Audiencia Nacional de España, que condenó al Partido Popular, al que pertenece Mariano Rajoy, como partícipe a título lucrativo en la trama corrupta Gürtel, en la que resultaron condenados 29 de las 37 personas acusadas, acumulando penas por un total de 351 años de cárcel.
El exgobernante y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, encabezó la primera reunión de trabajo de la comisión creada con el encargo de elaborar el anteproyecto para reformar la Constitución y adecuarla a los nuevos cambios en el país.
Raúl Castro, quien preside la comisión integrada por 33 miembros en representación de diversas organizaciones y sectores sociales de la isla, afirmó durante el encuentro que la reforma constitucional será una tarea muy importante para la revolución que requerirá del esfuerzo de todos, informaron el domingo medios oficiales.
Señaló que el proceso de reforma constitucional será una de las tareas más intensas por su contenido y gigantesca porque moverá a todo el país.
Castro, quien este domingo cumplió 87 años de edad, explicó que la comisión va a contar con un grupo asesor integrado por 4 personas, 2 de ellas participantes en el trabajo inicial preparatorio del anteproyecto.
La presidenta de la Comisión de la Verdad de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las personas vinculadas a delitos tales como homicidios cometidos durante los hechos de violencia política no tendrán beneficios procesales.
El jefe de Estado ha sido muy claro y muy explícito. No están en consideración dentro de estas medidas quienes estén incursos, cuya responsabilidad esté comprometida en delitos de homicidio, que comprometan delitos contra la persona gravemente, como el asesinato de un venezolano o de una venezolana. Tampoco han sido incluidos en estas medidas agentes del Estado que están judicializados por la presunta comisión de una agresión a un ciudadano o a una ciudadana. Bueno, es el trabajo que se ha venido realizando a partir de esta solicitud. Una solicitud del presidente Nicolás Maduro que debe llegar al fondo del corazón de todos los venezolanos. Es el llamado a construir juntos un camino.
El pasado viernes, el gobierno de Venezuela liberó un primer grupo de políticos detenidos entre los años 2002 y 2017 por su participación en las protestas antigubernamentales.
Esta acción se desarrolla en el marco del diálogo con diversos sectores que convocó el presidente Nicolás Maduro tras presentar sus credenciales como presidente reelecto para el periodo 2019-2025 ante la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 25 de mayo.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. A un mes de las elecciones presidenciales en México, la ONG Acción Ciudadana contra la Pobreza advirtió que desde el pasado mes de enero, el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales.
Alberto Cerdán, coordinador de esta organización no gubernamental, condenó estas prácticas.
Que desde la perspectiva de la acción ciudadana frente a la pobreza, el uso electoral de programas sociales, la compra del voto y el clientelismo es inútil para superar la pobreza, es inmoral porque se aprovechan de las necesidades de la gente, es ilegal porque así lo dicen las leyes mexicanas y queremos que deje de ser impune.
Según dicha organización, en el primer trimestre de este año, el gobierno aumentó el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de 9 dependencias hasta en 71.2% y agregó 36.6%, es decir, cerca de $262 millones, más al gasto del programa Prospera, un programa federal mexicano para el desarrollo humano de la población en pobreza. Esto sin incrementar el padrón de beneficiarios.
Las principales acciones detectadas por Acción Ciudadana fueron la entrega de despensas o utensilios, 41%, condicionamiento de beneficios de programas sociales, 36%, dinero en efectivo, 18%, y tarjetas con depósitos bancarios, 5%.
El analista político Juan Manuel Urquijo llamó a tomar medidas a raíz de este informe.
Si ya una organización civil está poniendo el dedo sobre el renglón, pues que se investigue, que se auditen esos programas sociales y que al final de cuentas si hay algo, pues sí debería existir una denuncia y sí debería tomarse cartas en el asunto, porque si no la legitimidad de la elección va a quedar en tela de juicio.
Estos datos fueron recabados en base a 151 reportes en 25 de los 32 estados del país en su portal democraciasinpobreza.mx, el cual recibe denuncias de ciudadanos sobre la compra y la coacción del voto a través de sus más de 60 organizaciones.
Acción Ciudadana contra la Pobreza denunció que la compra del voto oscila entre los 10 y los $250. Alberto Cerdán señaló que lamentablemente se trata de una práctica que perdurará.
Ellos van a seguir intentando desviar recursos, usar la compra del voto como mecanismo para ganar voluntades, en lugar de tener buenos resultados en los gobiernos, buenas propuestas, candidatos con buenas trayectorias. Pero eso también, sin duda, ayudaría a evitar la compra del voto.
La compra de votos es una práctica bien conocida de los partidos políticos y por las autoridades. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y los recursos económicos, no han podido frenar esta práctica.
El sector Alianza Nacional en Uruguay comenzó la recolección de firmas para forzar un plebiscito que atienda la problemática de la seguridad ciudadana. Richard Charamelo, diputado por este movimiento político, explicó las razones de esta solicitud.
Bueno, el gobierno no tiene autocrítica, el gobierno es rehén de un problema filosófico, ideológico, en el cual debido a eso no puede llevar adelante las transformaciones que se necesitan y por lo tanto nosotros desde la oposición elevamos esta propuesta que será refrendada o no por la ciudadanía para que podamos transformar este país y darle herramientas al gobierno que venga para que pueda llevar adelante una política de seguridad acorde a lo que el país necesita y no como ahora, donde estamos perdiendo la guerra con los grupos de narcotráfico y demás, cosa que en este país hace un tiempo no pasaba.
En tanto, sectores del gobierno admiten que existe una situación que atender, pero califican como campaña política lo que Alianza Nacional pretende con este emprendimiento. José Carlos Maía, diputado del Frente Amplio, lo resume con las siguientes palabras.
Yo creo que eso está en función, insisto, de una campaña electoral propia y de hacer, a veces lo que parte de la hinchada te reclama, porque en realidad lo que te reclama es una acción más concreta del Estado. Y para tener una acción más concreta del Estado no se necesita ni modificar sustancialmente el marco jurídico hoy vigente, ni mucho menos la Constitución de la República.
Los cuatro puntos sustanciales de dicha reforma son el cumplimiento efectivo de las penas, la cadena perpetua en delitos graves como violación, asesinato o abuso de menores, regular los allanamientos nocturnos y la creación de una Guardia Nacional integrada con militares. El diputado Charamelo explica esta última propuesta.
Estamos pensando en 2.000 hombres que a través de una capacitación puedan cumplir tareas de policía para entrar en los barrios que hoy la policía prácticamente no entra y que tienen de rehén a la sociedad. Por lo tanto, nos parece importante contribuir con un personal ocioso que hoy tiene el Estado a cumplir con lo que la Constitución manda, que es darle seguridad a la ciudadanía.
Alianza Nacional tiene plaza hasta el mes de marzo, donde deberá presentar unas 300.000 firmas a la Corte Electoral para luego pasar a la etapa de plebiscito en las elecciones de octubre de 2019.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.